Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 27 de septiembre. Ya el otoño está haciendo su tarea y parece que las temperaturas empiezan a bajar, por lo menos durante la mañana. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Saludamos también a todas las regiones que se enlazan con nosotros en distintos horarios, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Esta mañana vamos a hablar de artes visuales, vamos a hablar de migración, de artes plásticas, de muralismo, de teatro, de dramaturgia. Así que quédese con nosotros. Vamos a platicar con Felipe Curiel. Él es dramaturgo y quizá usted recuerda de la presencia que fue muy notable de microteatro aquí en Guadalajara. Bueno, pues él el día de mañana junto a Miguel Alcantud, que es el fundador y director de Microteatro en Madrid, presentarán el libro Trabajos de Mecanografía para Microteatro aquí en Casa Impronta. Quédese con nosotros para hablar más al respecto. Y pues hablando justo de muralismo y migración, el artista visual, el muralista Júpiter Fab, junto con FM4, pues presenta un proyecto muy interesante que se llama Tus Raíces y que habla justamente de refugiados y de migración, particularmente la que cada vez es más visible aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara. Un proyecto sumamente interesante y además que tiene esta cara artística que es posible ver en una de las avenidas principales de Guadalajara. Quédese para conocer dónde está este trabajo y en qué consiste este proyecto llamado Tus Raíces. El dramaturgo jalisciense Teófilo Guerrero pues estará con nosotros acompañado del creador escénico Luis Alberto Torres para platicar de tres de sus montajes que van a ser llevados, van a ser puestos en escena en Casa Hidalgo. Así que pues permanezca en sintonía para que no se pierda la oportunidad de conocer el trabajo de estos creadores jaliscienses. La Veladura y el Fantasma es el nombre de la muestra curada por Lorena Peña Brito y que se va a presentar en el Museo de la Gráfica, el Museo del Periodismo y la Gráfica, el MUPAG, aquí en Guadalajara. Vamos a platicar con ella, con la curadora y con el director de este espacio, que es el periodista Gerardo Lammers, para conocer más sobre esta Bienal de Fotografía 2021 en su edición 19, que va a presentarse en este espacio. En la música, pues he seleccionado algunas piezas de la reconocidísima banda Bomba Estéreo, esta banda de origen colombiano, se fundó en el 2005 y pues esta trayectoria da cuenta de la solidez de un proyecto musical que se ha extendido para experimentar con sonidos muy actuales y vigentes. ¿Qué le parece si arrancamos este martes con el dueto de Bomba Estéreo y Manu Chao? Esto es Me Duele.
pienso en ti, no lo puedo evitar. Que no me duele más.
Continuamos en Polifónica, estamos completamente en vivo y tenemos un gran regalo. La semana anterior tuvimos como invitado al escritor Alejandro Juárez y pues junto a Tipo Taller, la editorial, pues tienen la gentileza para con la audiencia de Polifónica de obsequiarle un volumen de La Noche Tiene Garras, este libro de terror, de suspenso, de tensión completa, una colección de cuentos que está por presentar dentro del Festival Fóbica. Así que llámenos para que se lleven este libro, La Noche Tiene Garras, de el escritor Alejandro Juárez, una publicación de Tipo Taller. Los teléfonos son 3331-3422-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y tenemos aquí en cabina como invitado al dramaturgo Felipe Curiel. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Vero. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy contento.
Bueno, pues quizá usted recuerde esas tardes, noches divertidas. La verdad, era muy fresco el teatro que se hacía en microteatro. Esta dinámica de ver obras con una duración de 15 minutos para una audiencia reducida. Uno iba de habitación, en una casona por ahí en la zona de Chapultepec. Y la pasaba uno muy bien. Esta apuesta escénica fue creada en Madrid.
Fue creada en Madrid, sí, así es. Fue creada por Miguel Alcantud ya hace unos años. A raíz de la crisis económica que se atravesaba en 2008, un grupo de creadores se juntaron para aprovechar que se iba a demoler un espacio que antes era un prostíbulo en una calle de Madrid, y hicieron este experimento de presentar obras que giraran en torno a un mismo tema, que era la prostitución, en las habitaciones en las que antes las chicas ofrecían sus servicios, ¿no? Y a partir de ahí el éxito fue tan grande y a la gente le gustó tanto que lo hicieron ya algo fijo, consiguieron un local y entonces crearon esta fórmula de los 15 minutos, 15 personas y 15 metros cuadrados, que ya lleva años reproduciéndose pues por todo el mundo.
Y bueno, Microteatro tuvo su momento en nuestra ciudad, en Guadalajara, un esfuerzo que justamente Felipe Curiel empujó y que ahora se manifiesta en un volumen, en una publicación, Trabajos de Mecanografía para Microteatro. Platícanos de esta serie de dramaturgias que justamente aparecieron, surgieron de tu pluma durante la presencia de Microteatro Guadalajara.
Sí, pues durante los años en que Microteatro estuvo, no solo en Guadalajara, sino en México, yo fui una de las personas que más se obsesionó, más se apasionó con el concepto. Y durante 3 años, 4 años, escribí para las convocatorias sin parar, ¿no? Era una avalancha de textos que generaba. Y justo era en un momento en el que yo me estaba descubriendo como dramaturgo, ¿no? Entonces el concepto de Microteatro me permitió ir moldeando, experimentando, probando. Pues sí, buscando un poco mi propia voz dentro del teatro. Y ahora que Microteatro Madrid comienza con Microteatro Ediciones, empiezan a hacer antología de algunos de los autores más prolíficos de la red. Y tuve la dicha y la gran alegría de que me invitaran a ser parte. Y el objetivo del libro era reunir de entre más de 50 obras que escribí para Microteatro, 10 que representaran mi camino y mi evolución como dramaturgo, como microdramaturgo. Y terminó en este libro que después de 9 meses de trabajo, ahora sí que como un hijo, pudimos resumir lo que fue una historia gigante que tuve con Microteatro, ¿no? Tratamos de incluir desde mi desarrollo como dramaturgo hasta mi desarrollo como director, productor y difusor del concepto en México.
Felipe, este volumen tiene trabajos escritos en qué años, que son las fechas de Microteatro.
Van trabajos que fueron escritos del 2012 al 2016, que fue cuando yo estuve más activo escribiendo en la dramaturgia. Microteatro aquí en Guadalajara, de hecho, estuvo en 2014 y 2015, entonces había ahí como un precedente a Micro Guadalajara y lo que pasó después también, después de que tuvimos que terminar con el ejercicio aquí en la ciudad. Y sí, es como mi historia resumida de 2012 a 2016, más o menos.
Pues, muy bien, Felipe, y ahora este trabajo se va a presentar aquí en Guadalajara.
Así es.
Y pues vas a tener justamente como uno de los presentadores a Miguel Alcantú, el fundador y director de Microteatro en Madrid. Háblanos de este evento que va a ocurrir el día de mañana.
Claro que sí. El evento va a tener lugar el día de mañana a las 7 en Casa Impronta Casa Editora, que está en la calle Penitenciaría, casi con Avenida La Paz. Va a ser a las 7 de la tarde, es entrada libre. Vamos a estar presentes tanto Miguel Alcantú, que es el director y fundador de Microteatro en Madrid, también Manuel Delgado, que fue mi socio y director de Microteatro Guadalajara, y por supuesto estaré yo. Vamos a estar platicando del libro, un poco de las anécdotas que hay detrás y el proceso, y vamos a tener una lectura dramatizada muy especial con una pequeña sorpresa de la primera obra que escribí, Máquina de Escribir.
Bueno, pues además de esta dramaturgia, se suman, ¿cuántas son en total?
Son 10 en total, reunimos 10 obras que empiezan, pues va, hay un poco de todo, desde teatro para adultos, teatro para niños, hay teatro de denuncia social, hay teatro experimental, hay un poco de todo. Está, no porque yo sea el autor, pero está muy interesante el viaje y ojalá me puedan acompañar a descubrir todo lo que fue ese paseo para autodescubrirme.
Perfecto. Pues la cita es este miércoles, el día de mañana, a las
7
de la tarde. En
Casa Impronta, Penitenciaría, casi con Avenida La Paz.
Perfecto. Pues mucho éxito y esperemos que pronto haya eco de este teatro pues muy, muy espontáneo y eso, insisto, muy, muy fresco. Sí, esperemos que vuelva por acá a Guadalajara este concepto que disfrutamos muchos. Estoy segura que, sí, que quienes, entre quienes nos escuchan, hay público que asistió y la pasó muy bien con esas noches de microteatro. Sí. Gracias.
Muchísimas gracias, Vero, gracias por tenerme aquí.
Felipe Curiel, dramaturgo, que el día de mañana presenta justamente su libro. Nosotros vamos a una pausa y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y recibo en cabina con mucho gusto al dramaturgo Teófilo Guerrero. Buen día, ¿cómo estás, Teófilo?
Buenos días, Vero. Buenos días. Bien, gracias.
Y llega acompañado del creador escénico Luis Alberto Torres. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues ellos están a punto de correr el telón de una trilogía justamente escrita por Teófilo. Y son tres obras, Café para Intelectuales, la segunda obra es Chingue su madre el mínimo y la tercera, Inseguridad. Teo, cuéntanos de estas tres piezas, Café para Intelectuales, que es pues quizá tu obra más conocida, más montada. Platícanos, sí, un poco de los tres, las tres dramaturgias.
Bueno, son tres obras que nacieron a partir de caminar la calle, ¿no? Y desafortunadamente, no pierden como actualidad. Es una cosa terrible como las tres, o sea, los asaltos, todo este clima de inseguridad que tenemos en Inseguridad, esta cuestión de la precariedad, el salario mínimo, las condiciones de vida, las traiciones. Y en Café para Intelectuales, pues el narco, ¿no? Que a veces creo que superó la realidad a la ficción, como siempre.
Sí, yo recuerdo mucho. ¿Hace cuánto escribiste Café para Intelectuales?
Café para Intelectuales es como de 2007, 2008. Estaba en el pleno calderonato.
Exacto. Y bueno, toca este asunto de entrar en nuestra cotidianidad, estos personajes, digamos, que tienen un oficio terrible y vinculado justamente al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y cómo entran justamente a los ámbitos cotidianos, comunes, ¿no? Y bueno, el efecto que esto tiene en la comunidad. Y como dices, pues lejos de desaparecer el fenómeno, pues no solo ha crecido, sino que ya prácticamente está normalizado, creo.
Sí, ya, o sea, lo que sucedió el otro día con los narcobloqueos, era increíble cómo la ciudad al siguiente día, como si nada, ¿no? Camina sin ningún problema, ya nos olvidamos de muchísimos eventos muy trágicos que han sucedido en la ciudad y es como, no sé, me da mucha tristeza que Guadalajara sea de tan corta memoria.
Claro. Sí, aparte el discurso oficial no ayuda a nada, al contrario, ¿no? Lo aligera todas las lecturas críticas que pudieran pues simplemente retratar lo terrible que son estos actos. Y bueno, el que habla de ellos es amarillista
o no quiere que le vaya bien al Estado.
Por ejemplo. A ver, Luis, platícanos un poco de este proyecto y el equipo. ¿Cómo se dieron a la tarea justamente de emprender esta misión con una trilogía?
Bueno, pues yo hace como 5 años actué en Café para Intelectuales en Puerto Vallarta y desde entonces me gustaron mucho los textos de Teo. Y ya estando aquí, este año dirigí para un ejercicio de la escuela Inseguridad y pues me di cuenta precisamente de eso, ¿no? De que no han envejecido los textos, o sea, siguen siendo vigentes las problemáticas dentro de los tres textos a pesar de los años que lleva que se escribieron. Y siempre he querido montar toda la antología de Teo. Entonces dije, pues empieza con tres obras, ¿no? Inseguridad, Café para Intelectuales y Chinga su Madre el Mínimo. Entonces yo quería actuar en una y no quería dirigir las tres porque no quería dirigirme. ¿No? Creía que era algo un poco poco práctico. Uh-huh. Entonces contacté a Eduardo Covarrubias y él es el que está dirigiendo Café para Intelectuales y yo actúo en esa y yo dirijo Chingue su Madre el Mínimo e Inseguridad. A las obras están abordadas en un discurso como para exponer la meritocracia, más que nada. Tanto Inseguridad, el cómo nosotros somos víctimas de nuestro propio contexto, tanto como Café para Intelectuales, ¿no? De cómo este narco quisiera dejar de serlo, pero pues no se puede porque ya es lo que es. Y en Chingue su Madre el Mínimo, pues lo que te puede orillar a tanta precariedad, ¿no? La idea es que pues se presenten en un foro pequeño con el público ahí dentro del espacio, el público es parte del espacio, para quitar esta división que existe entre espectador y actores, ¿no? O sea, sino que sean un solo espacio en el cual el público pueda recibir la crítica de una forma más personal y pueda asimilarla más. Bueno, eso se pretende, ¿verdad?
Bueno, es interesante, Teófilo, cómo las nuevas generaciones de creadores justamente se empiezan a conectar y se empiezan a tejer redes y equipos intergeneracionales. Platícanos un poco de esto.
Pues, además de que yo lo he visto como maestro tanto en la extinta licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura como en INART, veo que hay una más que una conexión, no sé, es que es muy complejo porque es conexión, pero también vinculación con las acepciones así de diferentes, ¿no? Porque además que hay una, que los estudiantes nos conocen o conocen lo que se ha hecho del teatro, si no nos conocen, inmediatamente conectan, y eso es muy, muy interesante porque permite reproducir un teatro y como ya más con más identidad de alguna manera, ¿no? Ya no está esta división tremenda que había en el teatro de los 70s a los 80s, de los 80s a los 90, que yo prácticamente apenas empiezo a conocer a los creadores de los 60s y 70s, y es bien interesante, ¿no? Conocer a Marco Aurelio, al maestro Ramón Durán, claro, Jesús, que es como la especie de
Jesús Hernández, sí. Maestro emérito del teatro jalisciense.
Sí, que Jesús Hernández es un caso increíble porque conecta desde los 70s hasta los 2020, ¿no? Es tremendo. Y eso me parece que le sirve al teatro de acá, ¿no? Porque va creando una identidad mucho más, no sé si profunda, pero sí como más acendrada, como más cercana.
Pues ahí está, estos tres montajes van a presentarse en Casa Hidalgo, que se encuentra, pues sí, en Avenida Hidalgo y López Cotilla. Avenida Hidalgo.
Yo creo que es López Mateos.
Hidalgo 2083. A ver, nada más confírmame el.
Sí, es más cerca de López Mateos.
¿Sí?
Sí.
Hidalgo 2083. Ahí es Casa Hidalgo. ¿Es un espacio nuevo?
Pues realmente, ¿qué será? Yo creo que debe tener como año y medio. La verdad, yo fui hace como un año, entonces no sé. Pero es una academia, tienen talleres y clases ahí, y aparte tienen una cafetería. Entonces escogió este espacio precisamente porque tiene la cafetería en vez de un teatro.
Para hacer el
montaje.
Oye, los boletos, ¿cómo se consiguen? Platícanos.
Los boletos se pueden comprar en taquilla el día de función o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Compañía Antígenos. Ahí pueden mandarnos mensaje y para que se haga el depósito o la transferencia y comprar los boletos, porque como es cupo limitado, pues a lo mejor no alcanzan en taquilla, ¿no? Ya para el sábado 7 quedan 3 espacios nada más. Y el sábado 1 a las 7 y el sábado 1 a las 5 quedan 10 espacios.
Las funciones son sábado y domingo de octubre. Los sábados son el primero, el 8, el 15, el 22 y el domingo 30 de octubre, ¿verdad?
Sí, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Son 2 funciones.
Ah, ok. 2 funciones por cada día.
Ajá.
pues les deseo mucho éxito. Teo, sé que preparas algo nuevo, ¿no? Ahí entre manos.
Sí, gracias al Sistema Nacional. Estoy haciendo una serie de, van a ser como 6, 8 textos, una serie que se llama Fronteras. Entonces ya por ahí salió la primera lectura, se llama Linderos. Viene una segunda, seguramente el año que viene vendrán otras 2 y así hasta completar mi compromiso con el Sistema Nacional.
Bueno, pues espero que pronto nos visites para que nos des cuenta de esta apuesta,
sí, claro,
escénica, claro, que suena interesante. Sobre todo, bueno, Teófilo es una de las lentes más críticas que desde el teatro hace eco a situaciones importantes que nos atraviesan en la sociedad mexicana. Que les vaya muy bien, Teófilo.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Teófilo Guerrero, dramaturgo, y Luis Torres, creador escénico. Ya saben, Café para Intelectuales, más otras 2 obras en Casa Hidalgo. Vamos a un corte y estamos de regreso.
Poli combinaciones fónicas, sonoras.
Continuamos en Polifónica, escuchando un poco más de Bomba Estéreo. Les tenemos regalos, un pase doble para el concierto de este sábado 1 de octubre a las 7:30 p.m. en el Conjunto Santander. Se trata del concierto que ofrece la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad, que estará bajo la dirección del maestro Guillermo Salvador. Así que este programa incluye una pequeña obertura de la ópera Alcina del periodo barroco de Händel, continuará con el periodo romántico con Mendelssohn y bueno, va a participar entre otros el solista Rafael López. Y para finalizar se va a presentar la serenata Opus 22 de cuerdas de Antonio Dvorak. Así que tenemos este pase doble, 33-31-34-22-22. Son nuestros teléfonos en las extensiones de la 12-801 a la 12-803. Y le recuerdo, para los lectores que gustan del terror, tenemos la colección de cuentos de Alejandro Juárez, La noche tiene garras, una edición de tipo taller. Al mismo teléfono, 33-31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Tenemos aquí en cabina, recibo con mucho gusto, a Júpiter Fab. Él es artista plástico, muralista. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Júpiter llega con nosotros con la buena nueva del proyecto Tus Raíces, Arte y Migración. Se trata de pues un proyecto que empieza, digamos, con un impacto visual allí en Avenida Niños Héroes, en la parroquia de San Luis Gonzaga, que todos ubican, que es esta cúpula grandísima que está allí. Y en la barda perimetral, pues hay un mural poderoso de Júpiter, pero este mural extiende a sus raíces en un proyecto más complejo que hable y conecte al arte con la migración. Platícanos del origen de este proyecto, Júpiter Fab.
Ok, bueno, el proyecto Tus Raíces es un proyecto realmente a largo plazo. Empezó hace 2 años y medio. quiere hablar de todo tipo de migraciones que existen en el estado de Jalisco. Últimamente también estamos pensando de ampliarlo hacia todo México. Cuando hablo de migraciones estoy hablando de pues migraciones de tránsito de personas centroamericanas que cruzan México para ir a Estados Unidos, pues refugiados, que es un número siempre más alto de personas que piden de quedarse aquí a vivir en México, de mexicanos expulsados de Estados Unidos, y también de toda forma de migraciones interior. Entonces estoy hablando sobre todo de migrantes indígenas que se mudan de un territorio rural a la zona metropolitana de la ciudad o de un estado al otro. Y en particular, bueno, este proyecto es muy grande y dentro de cada el proyecto se divide en pequeños proyectos. Entonces, el año pasado empecé a trabajar el tema de los migrantes de tránsito, pintando, como bien decías, la pared de la parroquia San Luis Gonzaga en la parte de Avenida Niño Héroes. Y aquí empezó, digamos, un proyecto en el proyecto, porque esta parroquia, que es también patrimonio arquitectónico de la ciudad, desde varios años yo pasaba y veía que estaba como muy pues deteriorada, con muchos mucho vandalismo, ¿no? De cualquier tipo, y también mucha publicidad. Entonces, como que pues convencí el año pasado el cura a pintar esa pared, y él vio que nadie le estaba pintando arriba, entonces como que le pude convencer a pintar todas las paredes concreto de la iglesia. Entonces el proyecto fue, porque ya se completó, realmente pintar la pared de Niño Héroes, la pared de Avenida Alemania y después la parte estrechita que es en calle Colonias, que está entre las dos calles. Y todo está hablando del tema de la migración. Entonces, este año lo que desarrollamos fue un proyecto que se llama Tus Raíces Refugiados. Lo hice en conjunto con Corporativa Fundaciones, ACNUR, que es la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, y GIS México, que es una ONG alemana que trabaja a nivel internacional. Entonces, el proyecto no fue simplemente pintar, la parte de pintada es la más visual, pero empezó por entrevistas que hice a refugiados que están viviendo dentro del albergue FM4 o el albergue El Refugio, que está en el Cielo del 4. Después, como que quise representar un poco los conceptos que sobresalieron de las entrevistas. Los dos conceptos principales fueron la sufrencia, el sufrimiento que pasan estas personas, que pasan por muchas, muchas cosas, muchas historias muy difíciles. Y después la resiliencia, ¿no? Porque no obstante todo lo que le pase, pues tienen la fuerza de levantarse y todavía caminar y andar para un futuro, buscando un futuro mejor. Y eso fue lo que representé en la pared de Avenida Alemania y la de calle Colonias. Y consecuentemente, pues hicimos el editing de cada entrevista, las compactamos y están publicadas en la página web del proyecto, que es tusraices.net. Pusimos sobre la pared de Avenida Alemania 12 códigos QR y cada uno tiene, digamos, que conecta a la persona directamente a una entrevista. Y este jueves, para terminar, haremos una pequeña inauguración. De hecho, quiero entrevistar invitar a todos. Y en el mismo tiempo, consecuentemente, haremos una mesa redonda dentro del mismo auditorio que está en la iglesia. La mesa redonda será con cuatro ponentes principales: el director del albergue FM4, el director del albergue para migrantes El Refugio y el director del albergue Casas Calabrini. Y Eduardo González, que es profesor del TEC de Monterrey y investigador de migraciones de Jalisco. Decidimos hacer esta mesa redonda porque la iglesia en el pasado ayudaba informalmente a migrantes. La iglesia tiene como una entrada, como tiene un patio central cubierto, y allí es cada noche, pues se quedaban unos migrantes a dormir. Pero bueno, como que la calle tiene sus historias, y entre migrantes se mezclaron los indigentes, se empezaron problemas, y los varios vecinos empezaron a quejarse y lograron que la iglesia de Jalisco pusiera canceles al patio, a los patios, para que ya los migrantes no entraran. Entonces, como que pensé que fue importante hacer una mesa redonda hablando de, visibilizando un poco las historias de los migrantes, para que los vecinos conozcan más por dónde están pasando estas personas, y también invitando realmente todos los estudiantes, las personas que les interesa la temática, con el objetivo, ojalá, que se formen colaboraciones más formales entre vecinos, personas que estudian la temática, y lo mismo migrantes dentro del territorio.
Una gran oportunidad para dialogar. La información es justamente la llave para dejar caer nuestros prejuicios. Todos partimos del prejuicio para acercarnos a temas desconocidos, y es tarea de cada uno de nosotros buscar información y conocimiento para justamente acercarnos a un fenómeno que nos toca a todos y que es parte de la actualidad. Esta ciudad desde hace ya muchos años está también habitada por migrantes, y pues justamente el miedo y todas estas filtros con los que observamos un fenómeno que no va a terminar y que, pues, lejos de ello parece acrecentarse, pues nos obliga a acercarnos. Tenemos esta oportunidad en el proyecto Tus Raíces. La cita es este jueves 29 de septiembre, en la parroquia de San Luis Gonzaga y en Avenida Alemania 1815, en la colonia Moderna. Recuerden, da desde la Avenida Alemania hasta también Niños Héroes. Y la cita es a las 5:30. Se inaugura este mural que ha desarrollado Júpiter Fab, y segura estoy de que muchos de ustedes ya lo han visto, como han visto otros trabajos que se encuentran en el primer cuadro. De hecho, así es como conocí yo a Júpiter, viendo estos trabajos que están por ahí en el barrio de las Nueve Esquinas, ¿verdad? ¿Cuántas piezas tienes ahí? Yo he visto varias.
Pues yo creo que tenía unas 4 o 5. Pero creo que uno o dos se borraron.
Bueno, pues ahí está. Es notable el estilo que define el trabajo de Júpiter. Fab, te agradecemos tu presencia, la invitación que nos haces. Se trata de acercarnos al tema de migración en Jalisco, vida y cooperación. Entonces, la inauguración es 5:30 y la mesa de diálogo es a las 6, de 6 a 8, allí en San Luis Gonzaga. ¿Algo más, Júpiter Fab, que nos quieras compartir?
Pues simplemente que la mesa redonda es abierta a todos, es gratuita, y creo que es una gran oportunidad porque van a tener 4 personas que son muy, muy, muy expertas en tema de migración y podrán conocer mucho sobre la temática. Y pues lo que puedo añadir también es que pues me gusta ese tipo de proyecto porque yo mismo soy un migrante. Desde 17 años no resido en mi país, viví en España, en Holanda,
cuéntales de dónde eres originario.
En Canadá, y ahora aquí en México, y sé, a pesar de cada historia de migrante, pues ser migrante es una revolución, literal, porque empiezas una vida desde cero, ¿no? Nuevos amigos, nueva ciudad, nuevo trabajo. Entonces creo que eso es muy relevante y la gente debería de valorarlo más.
¿Cómo te encontramos en redes sociales, Júpiter
Fab? En las redes sociales me encuentran con mi nombre, Júpiter Fab, F-A-B de Barcelona, y también en página web, www.jupiterfab.com, y el proyecto es www.tusraices.net.
Todo el éxito, Júpiter Fab. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Que irradian. Polifónica.
Aquí seguimos en Polifónica. Le recuerdo que tenemos la edición de Tipo Taller, La Noche Tiene Garras, de Alejandro Juárez, y también la invitación para que este sábado asista al Conjunto Santander al concierto que ofrece la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Para participar en ambos sorteos, llámenos al 3331-3422-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Con gusto le doy la bienvenida aquí en cabina a la curadora Lorena Peña. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Verónica. Muchas gracias.
Y a Gerardo Lammers, él es periodista y es director del MUPAG, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas de Jalisco,
de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara. Muy bien, Verónica, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa.
Bueno, pues ellos llegan con La Veladura y el Fantasma, se trata de una muestra fotográfica que es parte de la Bienal de Fotografía 2021 en su edición 19. Platícanos en principio, Lorena, de esta Bienal, su origen, su sentido.
Sí, bueno, la Bienal del Centro de la Imagen tiene ya muchos años, esta es la número 19, tiene casi 40 años, y el año pasado me invitó a hacer una lectura de las obras seleccionadas por el jurado como resultado de esa convocatoria de la Bienal, ¿no? La Bienal se anuncia a sí misma como un espacio de promoción y difusión y como una muestra del panorama de la producción fotográfica y distintas visualidades en México. Así es que me invitan a hacer la curaduría, esta lectura de la obra seleccionada, y yo he decidido y le he propuesto al Centro de la Imagen hacer tres exposiciones que se inauguraron en diciembre pasado ahí en el centro. Una fue La Veladura y el Fantasma, que es la que tendremos aquí en Guadalajara itinerando. Otra es Redesnudos y la otra es Territorialidades Convulsas. Entonces lo que yo hago es, en vez de, digamos, dividir la Bienal por temáticas, es atravesarla a partir de unas lecturas que yo le ofrezco al público, ¿no? A partir de tres exposiciones diferentes.
En el caso particular de la que veremos acá ahora, La Veladura y el Fantasma, platícanos un poco cuáles son tus filtros de lectura de estas piezas.
Sí, mira, Verónica, lo que pasa es que la Bienal tiene, digamos, algunas líneas que el jurado propone, ¿no? Dentro de su selección, que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, obra que se ha producido durante el confinamiento, que esto va a ser muy, muy visible en toda la selección. Y hay otras, por ejemplo, el espacio urbano, las luchas feministas, etcétera, ¿no? La inclusión de artistas también de la comunidad LGBTQ+, etcétera. Sin embargo, yo las lecturas que propongo tratan un poquito de sortear esas temáticas que de todas formas están visibles para abordar la imagen desde otros lugares. La Veladura y el Fantasma tiene la particularidad que he encontrado, que está conformada por un grupo de artistas que están tratando con lo velado, lo que se invisibiliza, ya sea físicamente o simbólicamente o políticamente. Y opacidades que en términos de lo social, de lo político y de lo económico podríamos encontrar, ¿no? Así es que hay tres piezas puntales, que son la de Onis Luque, la de Rayito Flores Pelcastre y la de Pilar Ramos, que bueno, sobre todo también la de Roberto Tondopó, que hablan de estas invisibilidades a cuestiones muy fuertes políticas en México, ¿no? Así es que estas son, digamos, como es el eje central, y luego alrededor ya se van moviendo otras piezas que tienen que ver con estos velos, estas opacidades, pero desde otros lugares, ¿no? Digamos que ellos son como la parte más política, social de la exposición, y luego se va navegando desde otros contenidos. Por ejemplo, la obra de Paola Dávila, que es esta, se llama Todos los días son lunes, y son los recorridos de ella dentro de su casa durante el confinamiento, en donde llega un momento en que lo único que ves es trayecto y el cuerpo queda de alguna manera borrado en un espacio que se vuelve que era privado en su hogar, pero que después termina siendo un público porque es su lugar de trabajo, en donde está teniendo sus juntas por Zoom, trabajaba en ese entonces en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, son distintas maneras de navegar sobre esto que es tan presente en México, que tiene que ver con aquello que desaparece o que se invisibiliza.
Pues muy completa la explicación que nos hace Lorena para asistir, para conocer La Veladura y el Fantasma en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Gerardo, platícanos justamente qué otras cosas están pasando en el MUPAG, que sabemos que está muy activo, afortunadamente. Y pues yo sí tengo una pregunta especial. Ahora con estos sismos, y sabemos la situación de este inmueble y la de varios que están en el andador alcalde. ¿Cómo está el museo?
Sí, Verónica, pues afortunadamente no tenemos nada digno de consideración. Ya han revisado el edificio varias veces. Por Qué supuesto bueno. que es algo que nos preocupó, ¿no? Y bueno, a todos nos asustó, ¿no? Esta serie de sismos, de temblores, ¿no? Que hemos estado sufriendo. Pero afortunadamente el museo está en óptimas condiciones. Y por otra parte, bueno, sí, es verdad, el andador del Paseo Fray Antonio Alcalde atrae muchísimos visitantes y eso es una cosa muy buena para nosotros como museo. Y en cuanto a actividades, además de lo que ya nos ha comentado Lorena, tenemos el inicio del taller de periodismo de Alejandra Chanik y Quinto Elemento Lab ahí en la sala de grabados. El museo tiene un espacio que ha funcionado como taller. Y ahora ahí es donde Alejandra Chanik, Marcela Turati y la gente de Quinto Elemento Lab van a estar impartiendo este taller de periodismo narrativo de investigación.
Oye, esa es una gran noticia. ¿Esto ya está ocurriendo o va a ser?
Ya está ocurriendo a partir del sábado pasado. Sí, estuvo Alejandra Chanik, que es siempre la presumimos como nuestra premio Pulitzer mexicana.
Claro, por supuesto. Y bueno, Marcela Turati, también una institución en el ámbito periodístico. Y habrá trabajo, supongo. ¿Cuántos participantes tiene ese taller?
Tiene, si no me equivoco, 15 directos y también hay otros grupo de oyentes, ¿no? Ah. Así se dividió el taller. Pero nos da mucho gusto que en el Museo del Periodismo se estén impartiendo talleres de periodismo, ¿no? También, obviamente, de grabado, de artes gráficas, pero siento que estoy muy emocionado por esto también.
Claro, qué bueno que lo compartes, porque sí es una muy buena noticia. Las redes sociales, para enterarnos tanto de la cartelera, de lo que está pasando en el museo de manera cotidiana, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo los encontramos en redes?
Estamos en Facebook como Museo del Periodismo y estamos ya por abrir nuestra página de Instagram. Y bueno, ahí vamos avanzando con el asunto de las redes, ¿no? Estamos, el museo estuvo cerrado 5 años y estamos como que destrabando muchas cosas que no teníamos en uso, ¿no? O que estaban ahí un poquito oxidadas o que no existían. Y entonces vamos ya pronto a entrar más de lleno en las redes.
Bueno, pues estaremos atentos justamente a la dinámica que ofrece el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas aquí en Guadalajara. Lorena, pues algo más para invitar a la audiencia a ser parte este sábado de la inauguración. Ocurrirá en un horario muy accesible. Invítanos.
Sí, bueno, es a 1:00 p.m. Va a estar también aquí Joe Trujillo y estamos cruzando los dedos para que pueda venir la artista Pilar Ramos. Les recibiremos encantados, tendremos una visita guiada y les invito también a estar muy atentas para las actividades paralelas de la exposición y tendremos también el libro por si quieren consultarlo, echarle un vistazo a la lectura en general que ofrecimos Erika Vitela y yo sobre la Bienal.
Perfecto, pues ahí está, la cita es sábado 1 de octubre a las 13:00, ahí en el Museo de Periodismo y Artes Gráficas, que está en el Paseo Fray Antonio Alcalde 225.
Frente a la Plaza Reforma.
Uh-huh. Ahí está. Pues ayúdenme, ya que están aquí, a ver, Gerardo, ¿quién se lleva el libro de Alejandro Juárez? Tan, taratán.
Zenaida Nuño.
Eso. Y Lorena, los boletos de la orquesta, ¿quién se va a la orquesta?
Eulalia Aguilar.
Eso. Pues ahí están. Zenaida Nuño, tienes el libro, hay que presentarte aquí en las instalaciones de Radio Universidad con una identificación para que te lleves tu libro. Y Eulalia Aguilar, preséntate en el Conjunto Santander con una media hora de anticipación, también una identificación, para que tengas tu pase doble y disfrutes de un gran concierto. Muchísimas gracias, Lorena.
Gracias, Verónica.
Peña, ella es curadora, y Gerardo Lammers, él es el director del MUPA. Gracias.
Gracias, Verónica. Un gusto.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigue en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mañana es miércoles de temporada de libros. No se le olvide, 4:00 p.m. La va a pasar bien.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.